Black Friday, wow, shop, Wayfair now, month long big deals, yeah, these are steals.
70% less money spent.
You can't go wrong, check out this song. Best in decor, Black Friday scores.
Garlands and trees,
saving with ease.
Lights for your house, lamps for your spouse.
Save at Wayfair.
On dining chairs, mattresses, two sheets, better you. Everything home, these things in chrome. Here's a quick plug, area rugs, fast shipping, wow, Wayfair is how.
Win the season, win the, win the season.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hola, buenos días. Esta serie fue lo que se predicó y enseñó durante el último taller de matrimonios que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey. Y a través de este medio me gustaría invitarte al próximo taller de matrimonios que se llevará a cabo el 1, 2 y 3 de mayo del 2026 en la isla de Cozumel, muy cerca de Cancún. Esperamos puedas estar con nosotros. El cupo es limitado y reiteramos, si tienes alguna pregunta, puedes dejarme un correo electrónico al que se muestra aquí. Dios te bendiga y bendiga tu matrimonio, así como tu familia. Shalom.
Antes de
Shalom.
Iniciar, gracias. Queremos decirles que estamos muy alegres de estar con ustedes esta hermosa mañana aquí en Chipinque, en la hermosa ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Arriba al norte, vamos. Geográficamente está arriba del mapa, está arriba al norte. Queremos decirles que tuvimos un contratiempo muy triste hablando de historias, ¿no? Cada uno de nosotros está escribiendo una historia en la vida. Y pues realmente el hecho de estar aquí nos permite hacer memorias y colocarlas dentro de nuestra historia. Y cuando hablamos de historias y veía la invitación que se hizo para este evento, tal vez algo que se me vino a la mente fue el concepto de la cinematografía. Caleb está en la academia, está tomando un curso de cinematografía. Y una de las cosas es que en la cinematografía puedes cortar, puedes quitar, puedes editar, puedes añadir. Y hay cosas que quisiéramos quitar de nuestra vida y hay cosas que quisimos añadir y no pudimos añadir. Y de pronto hay veces la película se termina y no podemos hacer nada y no hay una segunda parte en ello, ¿no? El día jueves, hace 2 días, estuvimos en Ciudad de México, en la hermosa Ciudad de México. Y estuvimos en Xochimilco, donde está la Venecia chilanga, ¿no? La Venecia mexicana. Y una boda de un hermano muy amado y pues te llevaban la trajinera y son días especiales, ¿no? Hay 3 días especiales en la vida de un ser humano, ¿no? El día que naces, el día que te casas y el día que mueres. Y entonces era un día muy importante, ¿no? El hecho de poder ser ahí, ser parte de ello, de que te inviten, de que estés considerado, pues fue muy bello para nosotros, ¿no? Pero luego el día sábado, hace 7 días, murió uno de los hermanos en la congregación en la cual yo sirvo. Tenía 82 años, lo conocíamos por 35 años, uno de los que inició la obra en español en ese lugar. Y pues nos conocíamos muy, muy a fondo. Entonces el hermano muere el sábado, se cierra su historia y pues ese momento en que vas a ver al hermano, la hermana me habló luego, que fuese con ella, que estuviese en su momento, minutos después que muere el hermano. Y cuando llegamos con la hermana, pues nos quebrantamos, lloramos y todo lo demás. Y me pidió, dice, hermano, yo quisiera que estuvieras aquí para el entierro de mi esposo. Y entonces el entierro, en Estados Unidos dura mucho el proceso, ¿no? Dura 6, 7 días, 8, 9 días. No sé por qué dura tanto, pero Estados Unidos ya ve que todo dura mucho, ¿eh? A todos le quieren poner aranceles y todo lo demás, ¿verdad? Pero es otra cosa. Y entonces el hermano murió y el día que cayó el entierro fue el día de ayer. Entonces el jueves le dije a nuestro hermano, sabes que a lo mejor voy a cancelar porque estoy en espera de ello. Entonces depende de eso, es lo que vamos a hacer. Entonces el jueves estuvimos en la ceremonia en Xochimilco y volamos en medianoche, acabando la ceremonia de boda, volamos hacia Chicago. Y llegamos a las 6 de la mañana y nos fuimos al edificio y estuvimos en los procesos fúnebres ayer y lo enterramos al hermano ayer, acabamos como a la 1:30 de la tarde, fuimos a la casa, agarramos las maletas y luego nos movimos al aeropuerto y llegamos aquí en la noche. Entonces por eso no pudimos estar aquí ayer, hermanos, disculpen por ello, estuvo fuera de nuestro control, pero la historia se termina y toda la iglesia pues era un hermano muy amado y pues realmente toda la iglesia llorando y hablando con Tal y, oye, ¿cómo le hacemos? Tengo estos compromisos. Y dice, no, pues es que primero lo primero, ¿no? Entonces pudimos estar allá con el hermano, pudimos enterrarlo, pudimos estar ahí presentes. Y esa es la conmoción, ¿no? Es el inicio de una historia, en el caso de Abraham que se casa el jueves, el final de una historia, el hermano Héctor que muere el día sábado y lo enterramos el día de ayer. Y esta lágrima, este grito, ¿verdad?, desesperado de nuestra hermana cuando llora, creo que es algo que nos conmueve a todos y cada uno de nosotros. Y si alguien pudiese escribir nuestra historia, ¿verdad?, si la pudiésemos ver como una película, ¿no?, tal vez algunos de nosotros seríamos un hit, ¿no?, un box office, ¿no? Y algunos no saben nada de ir a ver la película, ¿verdad? Eso es parte de, nada de la idea, a ver, pero eso es parte de la vida, ¿no? Pero si fuese una película, sabemos que siempre está escrito el libreto y sabemos que siempre hay gente que va a actuar y sabemos que siempre hay suegras, digo, personajes muy buenos en la película y luego también hay personajes malos y así es una película hace eso, ¿no? Y lo increíble cuando yo pensaba en este mensaje, ¿verdad?, es que tu historia es tu historia. Nadie puede remover tu historia y solamente tú puedes haber hecho esta bella historia. ¿Cuándo va a terminar tu historia? Eso es lo bello de la vida, ¿no? O sea, cuando mi padre, ayer comíamos con él, lo llevamos al funeral, mi padre tiene inicios de demencia y muy conmovido con la situación y el hecho de ver el entierro y luego se ponen a pensar, ¿no? Y es como conmovible, ¿no? Esta parte de, ay, ¿cómo le haces, no? Este final de la historia, ¿no? Entonces, Esta historia, esta bella historia, algo que solamente tú escribes, algo solamente que tú haces. Pero para entender la historia, algo que tenemos que comprender acerca de ella es el concepto de libre albedrío. Esto es, libre albedrío indica que tú eres el escritor, eres el director, a veces tu esposa es la productora, pero tú eres el productor. O sea, tú eres realmente el actor. Y realmente hay veces no te van a dar un Oscar y hay veces sí te lo dan y tú lo haces todo. Pero el concepto de libre albedrío nos permite a nosotros entender que nosotros somos escritores, directores, actores, productores. Tú mismo haces tu historia y el libre albedrío indica ese concepto, ¿no? Ahora, hay otra idea interesante en cuanto a ello también, es el concepto de la coincidencia, ¿no? El poder de la coincidencia, esto es. No quiero ponerlos a pensar más allá de lo que debería cada uno de ustedes, ¿no? Pero te has puesto a pensar, si tú en tu decisión no hubiese elegido a quien está al lado tuyo el día de hoy. Espero que no lo piensen mucho, ¿okay? ¿Y qué llevó a conocer a tu cónyuge? O sea, es un poder increíble. Es un momento de la historia en que de pronto te encuentras con él. En un momento en que lo encuentras y cuando lo hallas, después tal vez te arrepientes que lo hallaste, pero al menos en ese momento es emocionante y es el concepto de eso. Entonces hay dos cosas interesantes, el concepto del libre albedrío yo, o sea, yo tengo ese poder, tú tienes ese poder, tenemos este poder de decidir, de escribir nuestra propia historia. Nadie la va a escribir por ti. Tú puedes cambiarle, tú puedes ponerle emoción. Tú puedes romper una hoja si no te gusta un día. Si algo pasó, puedes decir corte y puedes volverlo a hacer. Te puedes arrepentir y puedes volverlo a hacer. Y puedes hacer mejor la historia. Y eso es lo bello de la vida. La vida te da esta conmoción de eso. Pero por una parte está el libre albedrío y por otra parte está la hermosa coincidencia, o lo que le llamaríamos providencia, es Dios. Dios coloca en tu vida muchísimas situaciones, muchísimos escenarios y personas. Y tú, por otro lado, decides. Y Él coloca. Y Él espera a que tomes tu decisión. Para que después no digas, bueno, es que no tuve control de lo que estoy haciendo, de lo que escribí. No, es que la realidad es que tú decidiste casarte. Es más, por un momento te pido que tomes a tu esposa de la mano y digas, yo decidí. No se enojen. Se enojen con, pero ¿por qué lo hice? No se enojen. Yo decidí, ¿no? Pero Dios colocó a ese ser humano en tu camino. Ahora, luego viene esta pregunta, porque siempre cuando hablamos de libre albedrío, predestinación, son conceptos teológicos que se han estado debatiendo por mucho tiempo, ¿verdad? Es mi comprensión, mi entendimiento de la Biblia, que hay un libre albedrío, que nosotros decidimos, que nosotros podemos decidir si queremos ir al cielo o no, si podemos decidir si queremos ir al infierno o no. Es una decisión totalmente personal, aunque Dios coloca todo para que nuestra decisión sea la mejor. Viene la pregunta de, ¿fue Dios quien te puso en mi camino? En el caso mío, por ejemplo, o sea, yo vivía en la hermosa ciudad de México, a 15, 10 minutos del Estadio Azteca. No vamos a hablar de fútbol, no se preocupen. Y realmente fuimos de vacaciones a Illinois, a Elgin, y entonces mi hermano me dice, oye, ya ven con los hermanos mayores, oye, ¿qué onda? ¿No te gustaría entrar a la prepa? Y le dije, la prepa. Y lo primero que se me vino a la mente, para serles honestos, fue la parte de Volver al Futuro, de las películas esas de los 80s, ¿verdad? De Michael J. Fox, cuando abre su locker, y dije, estaría su patineta, podría estar en patineta. Yo pensando, ¿no? Y bueno, yo decidí quedarme. Y yo decidí entrar. Y yo decidí qué clases tomar. Y yo decidí tomar la clase de Historia de los Estados Unidos. Y yo decidí sentarme en la silla donde me iba a sentar. Pero luego cuando la encontré, ella decidió tomar esa clase y ella decidió sentarse en otra silla. Y entonces esa providencia es increíble porque Dios coloca en tu camino el papel y la pluma, la máquina de escribir para que tú decidas. Yo bien hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No quiero entrar a la prepa y no estaría aquí con ustedes el día de hoy. Porque yo siempre he dicho que uno de los regalos más bellos que me ha dado Dios es Tali, pero que a través de Tali conocí el Evangelio. O sea, realmente es una decisión va a otra, y una va a otra, y una a otra. ¿Fue Dios quien te puso en mi camino? Sí, Dios es la que te puso en tu camino a tu cónyuge. Pero fue Dios quien te conquistó. O sea, fue Dios quien la conquistó a tu cónyuge por ti, y estamos de acuerdo que no. O sea, Dios no bajó y la conquistó por ti. Y ese es el concepto de libre albedrío. Que cuando hablamos de la historia, Dios no bajó y dijo que haz esto para conquistarla. No, eso lo hiciste tú. ¿Por qué? Porque te gustó. Levanta la mano a quien le gustó, hermanos. Estoy preocupado. Porque te gustó. Y este concepto de que te gustó, de que te gusta, es lo que te hace, que sabes que me gusta y tengo que hacer algo al respecto. ¿A poco no? Tengo que hacer algo al respecto. Algunos teníamos la autoestima demasiado amplia y pensamos que nuestro look, nuestro buen parecer iba a ser suficiente, y aceptamos que no era suficiente. Y entonces que empiezas a preparar, okay, ¿cómo le hago para escribir esta bella historia? ¿Cómo le hago para conquistarla? Dios no lo hizo por ti. Dios la puso ahí para ti, pero Dios no la conquistó por ti. Y esto es algo increíble. Esto indica que nosotros tenemos el poder de decisión, de acción y sobre todo de planificación.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon, Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon, Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon, Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Y entonces cuando vemos esto, la otra pregunta que nos hacemos ¿es Dios romántico? Totalmente. Totalmente. Dios, en el Antiguo Testamento estás viendo, ¿verdad?, cómo es que Dios piropea a su pueblo, cómo es que Dios, ¿verdad?, seduce a su pueblo, cómo es que Dios lo lleva a lugares hermosos, lo lleva al lugar donde fluye leche y miel, ¿no? Dios está a través de ellos. Dios permite que pase por problemas y después la rescata, ¿verdad? Algo que a veces hicimos nosotros, ¿a poco no? A veces, que es que la rescatamos, ¿no? Éramos todos unos caballeros. Y es el concepto de que Dios es romántico totalmente. Y como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, este romanticismo lo llevamos por dentro. Y un concepto que tenemos que entender, y para eso estamos aquí, para que si la historia no nos ha gustado, para que si queremos repetir una escena, para que si queremos tirar un papel, para que si la máquina de escribir no funciona, para que si el lápiz se ha quebrantado, tenemos la oportunidad de cambiarlo. No podemos decir, es que yo así soy, soy frío, mi ceja conquista, ¿no? O sea, tenemos que tomar esa decisión. Dios es romántico totalmente, pero viene la pregunta y nos hacemos, Dios no va a hacer nuestra parte. Nosotros planificamos, construimos y sobre todo edificamos. Y esto es la belleza del libre albedrío, ¿verdad? Pablo lo dice en 1 Corintios 3:10, dice: el fundamento ya está puesto, nadie lo puede quitar, pero cada uno mire cómo que sobreedifique. ¿Qué te indica esto, libre albedrío? Tú decidiste gastar para traer a tu cónyuge a Chipinque. Y levanten las hermanas, ¿quién estaba contenta con eso, hermanos? Ahí está. Tal vez le rogaste demasiado. Llévame, por favor. ¿Verdad? Escribe, pon un capítulo de Chipinque en la bella historia, por favor, ponlo. Y por eso amamos estos eventos, bellos, hermosos, porque honestamente, si no fuese por el evento, no estarías en Chipinque. O sea, ¿qué indica? Que tu esposo a veces no se le prende el foco, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ahí vamos cuando se pueda. Pero te colocan la fecha, ¿verdad? Te colocan todo. Pero tú, el libre albedrío, tú decides venir. Y la verdad, qué padre, estás en los hijos una noche, ¿a poco no? La verdad, ¿a quién le gustó, hermanos? ¿A quién le gustó? Espérate. tu esposo se empieza a hacer flojito y a adelgazar y como gelatina y a suavizar. Y quiero decirte que este día en la noche le puedes pedir todo lo que quieras y te lo va a dar. Libre albedrío. Puede escribir Dios, cada uno mire cómo se edifica. Ahora, cuando hablamos de ser románticos, el concepto es, se empieza por el concepto de soñar. El romanticismo primero es soñar. Es soñar. Y voy a compartir algunas fotos personales porque es la única manera que cuando pensé en Sara, porque solamente tuve que regresar a qué hice cuando conocí a Tali. El romanticismo totalmente soñar. ¿Qué soñar? ¿Qué soñar? Bueno, el libre albedrío inicia con una inspiración, con una ilusión. La ves, lo ves y ya vas muy adelante. Me voy a casar, voy a hacer esto. Te esperas. Empiezas a escribir la historia. Lo ves, la ves y te ilusionas. Y dices, wow. Ahora, yo cuando vi a Tali que entró en la clase, dije, wow, mallas negras, vestido morado, ¿verdad? Y el cabello. Ella no se dio cuenta, pero dije, wow, así como en cámara lenta, ¿verdad? Y le decía, a ver, párenla, párenla, stop, y, para que la viera en cámara lenta. Y a mí me inspiró, me hizo soñar, ¿no? Es este concepto de que, ok, ya la veo, ¿cómo contrato a esta actriz para que sea parte de mi película? Pues es un concepto de sueño, ¿no? Te ilusionas. Y la verdad que cuando tú conociste a tu cónyuge, te ilusionaste, soñaste. Y la pregunta que hacemos primero es, ¿cuál fue tu ilusión y tu sueño? Porque basado en eso está que podemos regresar a ser románticos. Si permanece en nuestra memoria el sueño, la ilusión. O sea, tienes que entender, oh mujeres, que el hombre una vez que obtiene lo que quiere, ya. Pero ¿cómo le hacemos como hombres para seguir llegando a ese punto de ya? Y entonces el concepto es soñar primero. Por ejemplo, mi sueño fue una pequeña monja. Es que es una foto que encontré de tal y cuando estaba chiquita. Y entonces yo pensé de pequeño, no la conocía, no sabía quién era. Entonces pensé, wow, o sea, ok. Yo estaba como, wow, no, estaba súper emocionante, ¿no? O sea, pero yo no quería una monja, yo quería esto, miren. O sea, estaba emocionado. Ese es mi sueño, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a ese punto? Me costó muchísimo trabajo, ¿no? O sea, mucho dinero. Mucho esfuerzo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el romanticismo reclama eso. O sea, el libre albedrío primero reclama planificación. Esto es, el romanticismo es planificación. Es, nada más piensen cuando eran jóvenes, cuando pusieron a la doncella, a la mujer de su juventud. Ok, ahorita que venga, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer otro, voy a hacer esto, vas a ganar. Y empiezas. O sea, es vagar, indagar, ver. Porque la planificación sucede siempre de un lado. O sea, antes de cámara, acción, es planificación. O sea, uno de los dos está planificando. Tal y no planificó, yo planifiqué todo. Yo la quería, yo quería que fuese la actriz de mi película, que fuese esa bella historia de amor. En algunos casos sucede al revés. A veces el hombre, tan galán, es la mujer la que lo busca. Levante la mano, honestamente, si aquí hubo un hombre que la mujer fue la que lo buscó, la que planificó. Ahí está. ¿Sí ven? Pobres hombres. O sea, pero qué bello, ¿no? O sea, es, por un lado es planificación, romanticismo, tú planificas, romanticismo es planificación, esto es, vas a hacer un plan para cámara, acción, tiene que haber ya un libreto, tiene que haber una escena, tiene que haber arreglos, tiene que haber efectos especiales y todo lo demás, y tú lo piensas y lo estás pensando, ok, ¿cómo le voy a hacer para que esto suceda? O sea, por un lado es planificación de un lado, y por el otro lado, alguien lo tiene que hacer. O sea, que si tú quieres ser romántico y que tu matrimonio tenga romanticismo constante, tienes que seguir planificando. Pero para planificar tienes que tener el sueño. Si tu mujer todavía no es la mujer de tus sueños, si todavía no es tu ilusión, pues no vas a planificar. Y déjame decirte, qué aburrida es la historia. ¿No has visto películas que dices, ay, que se acabe por favor la película, que se muera por favor la persona? No estoy diciendo qué es lo que quiere tu esposa, ¿qué? Pero ¿qué sucede? La idea es que alguien tiene que planificar, ¿no? Alguien tiene que planificar cómo se va a hacer esto, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se tiene que hacer. Vas a decir esto, vamos a poner lluvia, vamos a poner sol, va a haber un arco iris. Este es el vestido que te tienes que poner, vas a dar las flores, tiene que haber este olor, tiene que haber esta sorpresa. Pero por un lado es el concepto de planificar. O sea, siempre alguien va a estar planificando. El romanticismo es planificar. Si tú ves, por ejemplo, Cantar de Cantares, que es un hermoso libro, un libro de romanticismo, fíjate el concepto, dice 1:16-17, dice: he aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce. ¿Pero por qué? Ve esto, nuestro lecho es de flores. Nosotros no pensamos en los conceptos de la Biblia, pero yo creo que veas en este punto de Salomón, el hombre más sabio, su romanticismo y su planificación. Hay cosas que aquí no vemos, ¿ok? Pero pondré el versículo y lo comentaré. Dice: las vigas de nuestra casa son de cedro y de cipres los artesonados. Tú dices, bueno, ya pasó y pues sí, habría, no hay problema. Pero no, esto es un concepto de planificación. Salomón, hermanos, lo planificó todo para que ella dijese: he aquí que tú eres hermoso. O sea, yo quiero que veas, hay veces no es la persona la que es hermosa, es todo lo que está alrededor que es hermoso. Y ya como ese está enfrente, pues ya es hermoso con todo lo demás. Pero en este concepto quiero que veas el concepto de romanticismo y planificación. Fíjate cómo dice: aquí tú eres hermoso, amado mío y dulce. Nuestro lecho es de flores. O sea, Salomón dice: ok, vamos a agarrar flores y las vamos a poner en la cama. Eso es planificación. ¿Qué tipo de flores? ¿Qué hacen las flores? ¿Cómo se va a colar las flores? ¿En qué figura las vamos a poner? Porque ella lo que ve es a Salomón, pero es todo lo que está alrededor que hace que Salomón sea hermoso. O sea, piensa cuando tú te le declaraste a ella, cuando empezó la historia de amor, piensa, ¿y qué pasó? Cuando era romántico, tal vez llegaste con un osito de peluche gigante, un oso así gigante, ¿eh? Y llegaste y te cubría la cara y ya se puso... Oh, y cuando quitaste la cara dijo, oh, ya ni modo. O sea, pero ve aquí, tú eres hermoso, o sea, el oso. Pero también lo que está atrás. O sea, fíjate que Salomón piensa y dice, ok, vamos a hacer la cama, pero antes de hacer la cama, vamos a hacer la casa y vamos a hacer que las vigas sean de un tipo de madera. Y lo que hace Salomón es que está preparando todo un escenario para estar con la Sulamita, con su amada. Es, cuando ella entre, el enfoque es el mío, pero todo lo que está alrededor lo voy a planificar. La casa va a ser de cedro para que ella diga, wow. ¿Por qué dice cedro? ¿Cómo es el cedro? ¿Qué tan difícil? Lo traían desde muy lejos para Jerusalén. Tenía que bajar a través del mar Mediterráneo y tenía que llegar al puerto de Joppe. Y luego lo tenían que subir por casi una semana. Y luego lo tenían que, los carpinteros, y luego lo tenían que colocar. O sea, fíjate, todo el proceso planificado. ¿Por qué no agarró los árboles de ahí, de maple que hay ahí en Judea? No, es que no es lo mismo. No es lo mismo regalar el anillo que sale en la caja de Corn Flakes que el diamante que viene de Israel. No, no es lo mismo. O sea, es un concepto de planificación. Fíjate que lo que está haciendo Salomón es que ha planificado la escena. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés, de artesonados. Fíjate, lo hizo hermoso. ¿Tú crees que cuando él hizo la casa dijo, ay, que se vaya ahí a la ventona? No, él está pensando, ¿cómo voy a conquistarla? ¿De dónde traigo la madera? A ver, ¿quiénes hacen? ¿Quién es la artesana? Ustedes la van a arreglar, la van a preparar para que cuando ella llegue diga, wow. O sea, ella no solamente ha visto, hermanos, a Salomón. Ella lo que vio fue todo el romanticismo detrás de Salomón. Ella lo que vio fue toda la planificación detrás de Salomón. Ella lo que vio fue que, fíjate, especifica y dice, es que son de cedro. O sea, esto ya es importante. ¿Por qué lo dice? No solamente porque es poesía hebrea. ¿Por qué lo dice? Porque quiere que sepa todo el trabajo que le costó a Salomón traer el cedro para hacer las vigas y que para artesonarlas. ¿Y luego qué? Y las flores. ¿Cuánto tiempo? Ir a cortar las flores, quitar los pétalos, ponerlos sobre el lecho, sobre la cama, para que cuando ya llegase, y hablaremos esto esta noche, ¿ok? El olor, lo vio a Salomón y dijo, hermoso. Es planificación increíble, hermanos. Este hombre estaba, por eso tuvo tantas mujeres, diría alguno. Es increíble, o sea, era un hombre romántico. Ahora fíjate, el lecho de flores. No, no la puso con espinas, ¿cómo te acuestas con eso? Ahora, el concepto es, si estaban en Jerusalén, no las traes de Jerusalén las flores. Vienen de lejos. ¿Cómo las preservas? ¿Frescas? ¿Y cómo las pones en el momento para que cuando ella diga un hecho, planificación? Son conceptos que no pensamos, pero que están ahí. Ahora, hay varios elementos importantes, y esto es importante, y cuando pongo ahí cámara acción es como que nota, toma nota, ¿ok? Varón y mujer, ¿ok? Ahorita vemos que la mujer también es importante. Varón y mujer, toma nota. Hay elementos de planificación que son importantes para que esto suceda. O sea, les di una idea de lo que hizo Salomón. Pero fíjate, estos elementos son, por ejemplo, la idea del tiempo. O sea, el hecho de que se tomó el tiempo. Por ejemplo, a Tali le gustaba mucho. Dije, ¿cómo la conquisto? Porque fue bien difícil. Yo le dije, yo me le declaré a Tali, ¿verdad? Y siendo de Ciudad de México, pues luego me va a decir que sí, ¿no? Y es que, pero si hay algo de Ciudad de México, disculpen. Y duró 3 meses para decirme que sí. Dije, pues, ¿qué está pasando aquí? Ya tengo que firmar a esta actriz, ya tiene que ser parte de mi elenco, ¿no? Duró 3 meses. Y luego ya finalmente me dice que sí. Pues yo digo, a ver, beso en la noche, ¿no? Y la quiero besar y dice, no, dice, ya te dije que sí, dice, pero no hay beso. Dije, entonces, ¿para qué me dices que sí? O sea, me traía como esa escena, como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Así me traía. Yo dije, me volví como loco. Y este concepto de tiempo es, lo que yo hice para conquistarla fue que hacía tarjetas. Yo, pues no trabajaba, hermano, ¿sabes qué? Pero tenía mucho tiempo, no tenía dinero, ¿qué? Entonces, agarraba cartulinas, y entonces le hacía tarjetotas. Y yo de ahí me aventaba toda la tarde. No, trabajaba toda la tarde. Entonces, cuando ella veía la tarjeta, yo creo que algo que le impactaba era, tomó tiempo, porque era mi letra, ¿verdad? O sea, ahora ya nada más le ponemos un emoji, pongo uno. O sea, el romanticismo, tiempo es necesario. Investigación, o sea, ¿qué le gusta a Tali? Hasta el día de hoy le encanta Snoopy, este personaje del perrito Snoopy. Es más, cuando el hermano Joel Campos y la hermana Sara nos llevaron a aquel parque de diversiones de Snoopy, estaba tal y contentísima, ¿no? Está.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
A ver, entonces le compré un Snoopy allá, ¿no? Es como que, wow, ¿no? Es lo máximo. Pero conocerlo, o sea, tú le preguntaste a ella qué te gusta, qué flores te gusta, qué color te gusta, qué personaje te gusta, y basado en eso planificaste. Ahora no la conoces a tu mujer. Son totalmente desconocidos. ¿Por qué? Porque ya no es romántico, ya no le vas a regalar nada. Dijo un hermano, ahí está el dinero, cómprate tú las flores. No. Ahí no hay ni tiempo ni investigación. O sea, es qué flores te gustan. Y luego la mujer, hermanos, va cambiando. Hay cosas que se quedan, pero hay cosas que van cambiando. A veces cambia un color. A veces van madurando y quieren esperar otra cosa. Y entonces esa parte de sigo investigando. Es lo bueno de la película. Sigues investigando, sigo investigando. Siempre he dicho yo, o sea, yo conocí a Tali, teníamos 15 años y ahora lidio con una dama de casi 50 años. Y claro, no es lo mismo lidiar con una de 15 años, que le das una tarjeta y ahora tengo que, ¿cómo le hago para conquistarla? Es más trabajo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es más trabajo. Es un concepto de investigar. Número 3, creatividad. Tienes que ser creativo. Eso fue lo que hizo Salomón. O sea, vamos a hacer la casa, vamos a hacer las vigas, vamos a artesanarla, vamos a hacer las flores y vamos a ponerlo sobre el... O sea, es todo. Fíjate, hay 4 conceptos importantes. Número 1 es la vista, el olor, el tacto. Y hay que ser muy creativos para ello, hermanos. Muy creativos. Y viceversa, las hermanas. Seamos honestos que las hermanas que crecieron allá por los años 80 y 90, cuando se peinaban, eran muy creativas. Se agarraban con las de Flans y... Toda la vez... ¿A poco no? Es más, no se movía, ¿eh? Llegaba la de muchacho y ¡guau! Una ola de cabello, ¿verdad? Increíble, ¿no? O sea, ese concepto de creatividad, o sea, la mujer era muy creativa. era tan, el hombre era muy creativo. Y honestamente, tu esposa se peinaba por ti, se arreglaba por ti, todo para ti. Y hay veces decías, pero era creativo. Decías, no combina, pero es creativo. Y son conceptos de creatividad. Entonces, esta parte de creatividad tiene que seguir porque, por ejemplo, el día de hoy, pues tienes que ser más creativo. No puedes estar haciendo lo mismo. O sea, reitero, o sea, tal y casi 50 años, 15 años, pues ya tengo que, ya me acabo toda la creatividad. A ver, ¿qué hacemos ahora? Y esta cena, ¿cómo la hacemos? ¿Y cómo planteo esta cena? ¿Y qué hacemos esta cena? Y a veces me ha costado mucho trabajo sorprenderla porque no la puedo sorprender. ¿Cómo la sorprendo? ¿Ya? Es el concepto de creatividad, ¿no? Y luego el concepto, no queremos hablar de esto, pero es la realidad, manos. Entonces también se necesita dinero. O sea, no quería hablar de eso, manos, ahorita especialmente por los aranceles, pero tenemos que hablar del dinero. O sea, no es lo mismo venir a México cuando está el dólar a 19 que cuando está a 25. Yo quiero que esté bajo, manos, por ustedes, que esté bajito. Pero de vez en cuando denme chance, ¿eh? Entonces, dinero, ¿por qué? Porque ponte a pensar, Salomón tenía todo el dinero del mundo, si era rey y todo lo demás, manos, pero fue muy creativo. Pero nosotros tenemos que entender que el romanticismo está ligado, queramos o no, al dinero. Esto es, si quieres ser romántico, puedes ser creativo, puedes investigar, puedes tener el tiempo, pero si no tienes con qué, ¿cómo le vas a hacer? Y hay veces le regalamos algo a la esposa, ¿verdad? Y vamos en el camino, ¿verdad? Vemos una piedra, agarras la piedra, te traje esta piedra. No. O sea, ¿qué vas a pensar? ¿Qué le vas a regalar? ¿Qué le va a gustar? Y esto es concepto de eso. ¿Cuánto va a costar? Y honestamente, hermanos, si quieren que la historia sea bella, luego puedes darte cuenta en una película, ves la película, ves los efectos especiales, dices, ves a la persona atrás, ves en vez de lluvia echando la cubeta. No es lo mismo, o sea, tienes que invertir para que sea un box office. Y el romanticismo tienes que invertir, las flores cuestan, la cena cuesta, ¿o no es cierto, hermanos? Tienes que invertir, es una realidad. O sea, venir a Chipín que costó, ¿cómo que $1,000 por traerme al aeropuerto? Pues, ¿cómo no hace sentido? No, yo no pagué, pero los que pagaron. O sea, subir, ¿para qué? Muchos hombres, ¿pero para qué? ¿Para qué vamos a gastar tanto dinero? Yo te llevo al parque después. No es lo mismo. No, es que allá hay osos. No es lo mismo. O sea, la panorámica que es, o sea, ¿cómo pagas? Tienes que pagar para quedarte, hermanos. O sea, todo esto tiene un concepto, hermanos, de que estos elementos son parte de la vida. ¿Y por qué? Y porque a veces tenemos que ser, hermanos, que tiene que haber una superación de expectativas. Hay una expectativa. Hay una expectativa en cuanto a ello. Y si quieres ser romántico o romántica, tienes que superar las expectativas todo el tiempo. Si no hay en su rostro una expresión de y que sea natural, hermano, como o sea, que Dios digan, wow, ¿pensaste en mí? ¿Es en serio? No como aquel hermano, mira, mi amor, te traje este regalo, ¿no? Te traje este regalo, ¿verdad? Y lo abre y es un Xbox, no. Hay hermanos que se regalan a través de su esposa cosas. Si os has visto, te regalé un estéreo, mi amor. ¿Alguien ha hecho eso, hermanos? Súper error, hermanos. O sea, el concepto de la expectativa es que, imagínate, el regalo, o sea, ¿cuál es la idea? La sorpresa, o sea, cuando tú ves una película y de pronto dices, no me lo esperaba, o sea, ¿cómo está esto? ¿Qué pasó? Eso es una bella historia de amor. Y si tu esposa no tiene ese aspecto de, wow, o sea, ¿qué acabas de hacer? O sea, esto es increíble. Ese concepto es que el romanticismo también es, por lo tanto, sorpresa. Y si no hay sorpresas, no es romántico. Si ya todos los días es la misma cantaleta, se va a levantar, me va a dar un beso, ya sé lo que va a hacer, bla, 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 pues no hay. Pero imagínate que de pronto le cambie el libreto, que se levante y que te dé un besote y digas, ¿qué pasó? ¿Sorpresa? ¿Te sorprendió o no? ¿Sí? ¿Sorpresa? Es un concepto de sorpresa. Y entonces, ¿qué sucede? El romanticismo es una constante. Si no hay sorpresas constantes, hermanos, no es romántico. Y te pregunto, y no lo quiero hacer para poner mal a nadie aquí, pero ¿cuándo fue la última vez que te sorprendiste?
o que te sorprendieron?
Híjole, ya ves, te dije, pero querías venir a Chipinque.
O sea, ¿cuándo fue la última vez que te sorprendieron? Y es que si queremos que sea una... Tenemos que regresar a ese romanticismo que teníamos en el principio. O cuando te casaste, cuando te le declaraste, ¿qué hiciste? Un ramote de flores, te gastaste toda tu quincena. Estamos en Xochimilco, muy bello la boda y las flores. Y yo siempre, porque pues me gusta la economía, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿cuánto costó todo aquí, todas las flores? Quiero saber, ¿no? Me dicen ya cuánto costó. ¿Quieren saber? Sí. Bueno, no soy chismoso, pero... Entonces, sí les tuve... O sea, porque estamos en Xochimilco, es el lugar de las flores y todo lo demás. Bueno, costó 10,000 pesos. O sea, yo digo, repítelo. O sea, como $500 más. 500, por todo esto no puede ser. Porque allá en Estados Unidos, un ramo de 12 flores te sale $35, 700 pesos. Entonces, no, esto no es justo. Debe de haber aranceles para las flores también. Y entonces, ¿qué sucede? Pero esa sorpresa, ¿verdad? Cuando tal y, por ejemplo, a veces le damos un ramo de flores, pues es sorprendente, pero se lo tenemos que dar cuando no lo espera. Porque si se lo doy cuando lo espera, pues, ¿para qué dárselo? Pero el romanticismo es cuando no lo esperas, cuando ella no lo espera, cuando sucede eso. Recuerda cuando, cómo la sorprendías antes, ¿te acuerdas? Cuando le pediste que se casara contigo, ¿verdad? Y preparaste todo esto, planificaste, ¿verdad? Mira, cuando pase esto, cuando venga ella, tú vuelas el dron, ¿verdad? Y luego, ¿qué va a hacer? Bueno, si no había dron, tú avientas la paloma, ¿ok? Depende del tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que tú vas a pasar corriendo con las burbujitas, ¿verdad? Y vas a pasar corriendo que haya burbujas, ¿verdad? Y luego tú vas a sentar confeti. Y nada sale como uno lo planificaba, pero bueno. Entonces, planificas todo y ella, y wow, o sea, me va a pedir que se case. Todo este concepto de sorpresa, manos, le da un sentimiento muy romántico y muy especial. ¿Y cuándo fue la última vez que te sorprendió? ¿Qué te sorprendió? Una vez, para mí es muy difícil que me puedan engañar, ¿no? Porque yo siempre reviso como 3-4 veces las cosas. Entonces, una vez salió una predicación, ¿verdad? Y fui, prediqué y regresé. Y entonces regresé, tal, y me recogió al aeropuerto y me dice, te quiero llevar al restaurante que más te gusta. Dije, oye, pero no, te voy a llevar. Dije, wow, qué sorprendente. Y es en el centro de Chicago, vamos al centro de Chicago. Y cuando llegamos al centro de Chicago y cuando bajamos, pues me encanta a mí, no voy a decir el restaurante, pero me encanta el restaurante. Y cuando entramos, hermanos, casi la mayor parte de la iglesia estaba adentro, hermanos. Y dije, o sea, ¿cómo no supe esto? ¿Por qué no me dijiste, hermano? ¿Por cómo no supe esto? Ese concepto de sorpresa es increíble. Y puede ser muy sencillo. Y yo soy, me gusta mucho Star Wars, me encanta esta idea de Star Wars, yo sé que a muchos les gusta. Y cuando salió en aquellos tiempos la tercera película, después de mucho tiempo, hermanos, tal, y si tengo una sorpresa, ¿no? Cierra los ojos, y ahí me ven a los ojos, y dije, wow, qué emocionante. Y voy manejando, y yo, da a la derecha, y dije, ok, por aquí vamos, por aquí vamos, por aquí vamos. Ya sé por dónde me lleva. Y luego, de pronto, ya me confundí, dije, no sé dónde voy. Y cuando llegamos, y ya llegamos, y abrí, estábamos, íbamos a ver el premier de la película. Sí, sorpresa. O sea, la idea de la sorpresa es eso. O sea, ¿qué indica el libre albedrío? Reclama sorpresa. Por un lado sorpresa y por otro lado aceptación. Esto es, alguien tiene que sorprenderte y alguien tiene que aceptarlo. Y cuando alguien te sorprende es muy hermoso. Es bello. La sorpresa siempre es de un lado. O sea, por un lado la persona está planificando todo y de otro lado tiene que sorprenderse. O sea, fíjate, se toma dos para que el romanticismo funcione. Por un lado uno planifica, por otro lado una persona sorprende. Y esa persona va a tener que tomar una decisión. Piensa, ¿aceptar o rechazar? Y yo lo que sé contarle, yo la trataba de conquistar y un mes y no me decía que sí, y otro mes, y todo, estaba trabajando todo lo que podía, y, me acepto, no me acepto, te rechazo, y estás como confundido, ¿qué está pasando, verdad? Y hay veces el plan supera la presentación. O sea, en el caso de Salomón, yo quiero que tú entiendas esto, era hermoso, sí, pero todo lo que planificó era lo que lo hizo hermoso, hermanos. Honestamente. Y a veces nosotros, la razón por la cual nos dijeron que sí, no fue por esto. Fue por toda la planificación. Porque a veces la planificación supera la presentación. Y con Tali y conmigo siempre ha sido lo mismo. ¿Ok?
Siempre, o sea, totalmente siempre. Yo por un lado siempre he tratado de planear. Y ya por otro lado, ya no me sorprende nada. O sea, es como que, si te fijas, o sea, pero trabajé y trabajé y trabajé y te costó trabajo porque no, y no, y a mí me decían no, y yo decía sí, como que no, y pero ¿cómo sorprendes? Ese es romanticismo, piensa en ti, piensa en tu cónyuge, ¿cómo la sorprendiste? ¿Cómo la llevaste? ¿Cómo la sedujiste? Les pido que por favor no publiquen estas fotos que son muy personales. Y finalmente, ¡wala! Lo logré. Lo logré, ¿no? Dije, wow, ya la hice, ¿no? Y yo quiero que vean, más, porque cuando estaba en esa foto me sorprendió. O sea, yo hasta me ponía saco. Un muñequito con saco. O sea, el concepto es que, ¿cómo la puedo sorprender? Pero yo estaba emocionado. Y eso que hizo entre nosotros, que pasó con ustedes también, o sea, todo ese trabajo que hiciste se logró. Pero no puedes dejar de que deje de lograrse. Es lo bello de la historia, es tu historia. El romanticismo es acción. ¿Cámara qué? Acción. Y tú no puedes dejar de... Si quieres que la película se vaya formando, si quieres que la historia se vaya desarrollando, tienes que seguir diciendo, ¿cámara qué? Acción. Es acción, hermanos. Es el antes, sí, pero sobre todo el ahora. O sea, piensa, o sea, ¿qué hiciste para conquistarla? ¿Cómo le haces para que la sigas conquistando? O sea, es el antes y es el ahora. Hay una mujer muy interesante, hermanos, porque hay personas que todo esto solamente tiene que ver con los hombres, que es el que tiene que hacer eso, pero esta mujer, hermanos, se han leído la historia de Ruth y la iniciativa que tuvo Ruth. Es increíble, a mí me sorprende esa iniciativa de Ruth, ¿verdad? Si tú lees, por ejemplo, Ruth, en el capítulo 3, versículo 3 al 9, hermanos, fíjate, una mujer de experiencia como su madre, como su suegra, perdón, es la que le indica lo que debe de hacer. Pues las suegras son muy inteligentes. Es que a veces no tiene la relación con la nuera. Pero son muy inteligentes. Y le dice, mira, vas a hacer esto, Ruth. Va a venir. Va a pasar esto. Se va a acostar. Va a extender. Tú te vas a ir a meter. Te acuestas en sus pies. Te cubres con su manto. Y como que te duermes. O sea, fue planificar. La madre, mira, bien inteligente. Yo dije, pues no que estaba amargada, no que... No, pues ya había perdido a su...
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
No, pero esta está... O sea, fíjate que la amargura de Noemí no cubrió su romanticismo. Pensó y le dijo a su nuera, que ya no era, bueno, sí era, pero ya no iba a ser, le dijo cómo iba a ser, vas a hacer esto, vas a hacer... Pero Ruth, hermanos, tuvo que tener iniciativa. Hermanas, iniciativa. Qué emocionante, ¿por qué no, hermanos? Oh. O sea, que tu esposa tenga iniciativa. Que tu esposa sea romántica. Porque siempre el estereotipo es que sea el hombre el romántico. Pero que la mujer sea romántica. Que la mujer te busque. Wow. ¿A poco no, hermanos? Ahorita, soy un oso. Y tú, qué oso. O sea, que ella sea romántica, ¿no? Y yo quiero que entiendas es que esta parte de la timidez como mujer, hablaremos esto también la tarde en la cuarta lección, esa parte de que tú lo sorprendas a él es increíble. No lo esperas, dice. Y el hombre se queda como...
¿qué pasó? O sea, de pronto, imagínate tú cuando se levantó este hombre y la ve y dice, ¿qué está pasando? Estuvo en, fue una sorpresa gigante. Y bueno, ya sabía que después de eso, pues, o sea, ella siguió el consejo de su suegra, tomó la iniciativa para entrar y acostarse. Qué bonito, ¿a poco no, hermanos? Cuando tu mujer de pronto se acuesta a un lado tuyo. Amén, hermanos. Ups. Imagínate que de pronto tú estás dormido y entra tu mujer, ¿verdad? Y te acaricia el oído. Y tú. Pero la iniciativa de Ruth es el concepto de planificación para sorprender, para tener acción. O sea, esa parte de acción es increíble. Acción, imagínate tú, que la mujer busque el concepto de acción. ¡Wow! ¿Tú te puedes imaginar que sea la que diga, ¡acción! Que de pronto tú estés escribiendo y te diga, mi amor, hazte un poquito para allá, yo lo hago. Y que ella, es increíble cuando es la iniciativa de una mujer la que hace esa, porque dice la escritura que extiende el borde de tu capa. Y yo quiero decirles algo a las mujeres, aunque parezca que a los hombres no nos emociona, muchísimo. Solamente que a veces no estamos acostumbrados y a veces no queremos, pues, delatarnos. Pero levanta la mano, o varón, si te emocionaría algo así. Levanta la mano. Ahora hazlo con más dirección. Levanta la mano. El concepto es esto. Pero en el concepto de Salomón, esto es el antes y el después, y tienes que considerar el poder de la continuidad. Y si queremos ser románticos como lo éramos al principio de la historia, tiene que haber continuidad. Es más, si tú lees Cantar de Cantar, yo lo he leído muchísimas veces bajo varios conceptos, en la poesía hebrea, en la parte histórica, en la parte simbólica, en la parte profética. Pero si lo ves, hay algo que tú vas a ver en cuanto a él. Cantar 1:1, lo escribió. Cantares 1:3, se colocó ungüento. O sea, esto es algo increíble porque ungüento, hermanos. Y en la tarta vamos a hablar un poco de ungüento, pero te vamos a hablar de ungüento porque está ahí. Esa parte de ungüento es, ¿por qué el hombre se pone crema? ¿Por qué el hombre se pone perfume? ¿Por qué el hombre se pone gel? ¿Es presentación o solamente cuidado? Las dos cosas. ¿Por qué el hombre de pronto suda cuando trabaja? Y a veces cuando no trabaja así, se echa aceite de bebé. ¿Por qué hay ungüento? Porque es una continuidad. Es más, si tú lees Cantar de Cantares, es, se puso ungüento y dijo la mujer, wow. Y se puso ungüento y tus besos más... Wow, entonces, ¿por qué? En su cámara, Cantares 1:4. O sea, la metió a su cámara. O sea, lo planificó, lo planeó. O sea, es hermoso, hermanos. Por ejemplo, estos fines de semana que están hermosos, a veces te dice tu esposo, oye, vamos de vacaciones. Ay, tú bien. Vamos a ir a ver a mi mamá. Oh. Pues no son vacaciones. Eso es como ir enfrente de alguien que te va a criticar la película constantemente. O sea, pero que alguien te lleve... hay mucha gente que dice, pero ¿para qué gastamos en hotel si hay hermanos allá? Elementos, dinero, creatividad. O sea, no es lo mismo, hermano. Seamos honestos, ¿o no? Seamos honestos. Y hablaremos esto también, pero los que tenemos... ¿Quién tiene hijos, hermanos? ¿Qué? Caleb, o sea, Cuando Caleb cumplió 11, 12 años, hermanos, dije, ¿sabes qué? Tengo que gastar más. Porque o agarro dos cuartos, o agarro un suite, no quiero traumarlo de por vida. Y no puede ser uno romántico cuando estás con... El Caleb sale, papá, pues no. O sea, aún es cierto, o sea, no es lo mismo. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando...? Y ahorita ya es de cajón, ya sabemos que tenemos que ahorrar más para que se vaya a su cuarto. Y a él le gusta, a nosotros nos encanta. Porque no es lo mismo, hermanos. Entonces, cuando hablamos de este concepto, él la lleva a su cámara, pero lo prepara todo. Y tú como hombre y tú como mujer, si quieres ser romántico, ¿qué voy a hacer para cambiar? ¿Por qué nos gusta venir a Chipinque? ¿Por qué nos gustó ir a Cozumel? ¿Por qué nos gustó ir a Rosarito? Primero fue la parte de la privacidad. La parte de que cuando gastamos en algo así. La comunión es hermosa, pero la parte de la privacidad es hermosa, porque es como una luna de miel. Es como estar solos otra vez. Es como que es romántico otra vez. Si ves es la continuidad, es pendientes, collares, arcillos, cuando le está hablando él a ella, ¿verdad? Habla de sus pendientes, habla de sus collares, habla de sus arcillos. Tú dices, ¿por qué? Dices, ¿para qué te tengo que comprar otros aretes? Ya tienes dos pares. ¿Para qué quieres unos arcillos, unas esclavas, unos collares? Ya tienes uno. ¿Nunca te has dado cuenta cómo la mujer tiene muchos? ¿Para qué? Es que no es lo mismo. Sorpresa. Mira lo que me compraste. Pero esto es una... ¿Por qué ella se cambia? ¿Por qué ella se pone otras cosas? Si tú ves el capítulo 1, lo está haciendo. ¿Por qué? Porque está siendo romántica. No es el collar. No es el collar, es la persona, pero es la escena lo que hace que Salomón se vea hermoso. No son los arcillos, no son los collares, ¿verdad? No son los pendientes. Lo que hace que ella se vea hermosa es todo lo que está alrededor. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque si lees el capítulo 4 y 5, habla de sus collares después. Oh, tu collar, dice. Como escudos, dice. No son los collares, hermanos. Pero es lo que viene después de los collares. Entonces, tú ves esta continuidad, el hecho de flores que lo leíamos ahorita, ves el hecho de vigas artesanadas que lo leíamos ahorita, de banquete, que lo veremos después también, este concepto de pasas, manzanas. O sea, tú imagínate que Salomón, fíjate, teniendo todo, hermanos, en su lecho, en su cama, coloca pasas y coloca manzanas. Y si tú lees correctamente, hermanos, la poesía, la agarra del cuello, la agarra de la cintura y ella está comiendo pasas y manzanas. Fíjate qué romántico, o sea, el olor de las flores, la vista del lugar, el sabor de las pasas, el sabor de las manzanas, el tacto de él. La tenía derretida la pobre mujer. Era todo, hermanos. Salomón pensó en todo. Y el romanticismo es, tienes que pensar en todo. Y lo primero que tienes que hacer es esto, despojarte del yo no soy así. Lo repito, hermanos, ¿me permiten? Despojarte del yo no soy así. Porque tal vez a ti te guste ser como eres. Pero la pregunta es si tu esposa le gusta la bella historia de amor. Por eso no hay una segunda parte, ni tercera parte, ni cuarta parte. Por eso mejor hay un sequel. Van antes porque no les gusta cómo eras antes. ¿Para qué vamos después si no me gusta ni la primera parte? Aquí, dejémoslo. Pero si él fuese así, imagínate, hermana, si te llevase, y vamos a exagerar, una vez al mes a un lugar como Chipinque. Levante, ¿a qué hermana le gustaría más, la verdad? Sean honestas, aquí es momento de hablar. Imagínate que si te comprase un collar distinto, pero cuando lo pones el collar, que él dijese, qué hermoso collar, que te agarrase del cuello, que te agarrase de la cintura, y que después ella extendiese su mano y agarrase unas pasas y comiese. Y absorbiese el olor de las flores. Salomón, hermanos, sabía lo que estaba haciendo. Nosotros ni las pasas le ponemos. Entonces, esta hermosa, bella historia tiene que ser romántica. Porque si no es romántica, no es posible que continúe la historia. Y entonces, antes de terminar, los voy a invitar a esto, ¿ok? Escriban las hermanas en una pequeña hoja, si son millennials o generación de cristal, pueden escribir un texto y pongan tres ocasiones en las que su esposo fue romántico. Tres, nada más tres, nada más tres. No un libro, ¿ok? No un libro. ¿Ok? Hijo, hay unas hermanas que...
Bueno, Ricardo, te espero a la salida.
Sí, sí. No, la que te vas para es tu esposa. No, sí, hermanas, me paro. ¿Ok? Y cuando termines, ¿ok? Si fue en un papel, quiero que lo guardes. Pero antes de guardarlo, quiero que le pongas abajo. Necesito. Luego un número. Al menos al año. Que seas así. ¿Me entendieron? Esto es, tres veces, tres cosas románticas. Necesito 12 veces multiplicado por estas tres, al menos al año. Porque si tú no necesitas, algunas van a ser exageradas. Necesito 1,000 veces. Pero está bien, ese no es mi problema. Necesito. Y cuando hagas eso y se lo des, escúchame hermano, ¿ok? Voltéala a ver ahorita. Voltéala a ver, por favor. No, a mí ya no me van a mí, por favor. Pon nervioso. Hermanos, ¿listos? Si están de acuerdo en comprometerse en hacerlo, díganselo a ellas y denle un abrazo. Más uno, no beso. No. Muy bien. Entonces ya está en sus manos.
Sucia. te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.